El plan director del uso y gestión del Parque Nacional del Teide. Tengo chuletas, aunque no sea con papel, porque esto es una sociedad muy ecológica, no gastamos en papeles ni en cartones. Algún día tendremos que hacer un poquito de merchandising para estos actos. Y voy a intentar presentarlos correctamente a todos, porque hay algunos que conozco hace muchos años y hay otros que acabo de conocer en el día de hoy. Jaime Coello, a quien no lo tenga claro, pues es una de las personas más emblemáticas en todo lo que es el Parque Nacional del Teide, por tradición familiar y por formación. Hoy por hoy es el director de la Fundación Teleforo Bravo y de Juan Coello, y yo creo que es una opinión muy versada y muy, muy documentada de lo que pasa en el Parque Nacional del Teide y hacia dónde debemos ir en la gestión de ese parque nacional. El siguiente invitado, pues lo acabo de conocer ahora mismo, es Pedro Millán. Aparte de ser montañero, investigador y geógrafo, es gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible y además es representante de la Federación de Montañismo, con lo cual nos va a aportar también la versión deportiva de lo que es el uso del Parque Nacional hasta ahora y cómo va a poder ser en un futuro. José Luis Figueroa es asesor de la Consejería de Transición Ecológica y Cambio Climático del Gobierno de Canarias y en último momento ha accedido también muy amablemente a participar en el debate dándole su opinión. También lo conozco hace muchos años y gran conocedor, además últimamente senderista, que le está gustando caminar cada día más. Y a continuación tengo que ir a la chuleta, lo siento porque me la acaban de presentar y espero tener por aquí todos los datos correctamente y si no me perdonan ustedes. Se trata, creo que no me equivoco, Juan Pedro Hernández, también geógrafo y ex miembro del patronato del Parque Nacional del Teide, que también nos podrá explicar un poco cómo ha sido la historia de la gestión del Parque Nacional, que tiene su miga. Tiene su miga porque ha habido muchos cambios en los últimos tiempos, además no todos los favorables que deberían haber sido. Y finalmente, pues Sergio González, fundador y director de Gaia Tours, lo he dicho bien, senderismo y Gaia Tours Travel, empresa escrita en la Carta de Sostenibilidad de las Actividades de la Naturaleza de la Isla de Tenerife. Yo procuraré intervenir poco, solamente les pido mucha concreción y mucha brevedad, y yo inicio el debate simplemente haciéndole una solicitud a cada uno de ustedes del mismo contenido. ¿Por qué era necesario una modificación del plan director? ¿Y cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes con respecto al que veníamos usando hasta la fecha? Y que sepan que hasta el 22 de julio pueden hacer alegaciones, con lo cual se ha ampliado el plazo y estamos a tiempo de formar opinión y proponer mejoras. Jaime, y por el orden de izquierda a derecha, si les parece. Brevedad y fuerte, le va la voz.
Bien, yo creo que antes de empezar, Diego, habría que decir definir lo que es un parque nacional. Hay que definirlo porque yo creo que si queremos saber qué es lo que tenemos que regular y lo que tenemos que proteger, hay que leer la definición que dice la ley. Muy brevemente dice que son espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o actividad humana, que en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su fauna, valores estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación merece una atención preferente y se declara de interés general del Estado. Eso es un parque nacional. Y también me gustaría leer la declaración de la UNESCO cuando lo declara Patrimonio Mundial en 2007, para que sepamos de qué estamos hablando, y es la UNESCO reconoce el Parque Nacional del Teide y su estratovolcán como uno de los lugares más ricos y diversos en sucesión de paisajes volcánicos y espectacularidad de valores naturales de todo el mundo. De todo el mundo. O sea, no es cualquier parque nacional. Y lo tenemos aquí. ¿Por qué hace falta un nuevo PRUC? Entre otras cosas, por una obligación legal. El actual terminó su periodo de vigencia y hace falta crear un nuevo instrumento. Muchas de las determinaciones que hay en el PRU aparecen en el Plan Director de Parques Nacionales. Si quieren, después vamos desgranando con más detalle por qué determinadas cosas se han dicho de determinada manera. Pero muchas de las cosas que se dicen en este borrador de PRU están en el Plan Director, que tiene carácter básico. Son directrices que las comunidades autónomas tienen que asumir. Hay, evidentemente, elementos que restringen más que el régimen anterior y hay determinadas cuestiones que, de alguna manera, hay algunos colectivos que se sienten perjudicados por esas normativas. A mí, actualmente, ahora lo que me interesa es que el PRUC tiene que abordar problemas de conservación muy importantes. Tiene que abordar la cuestión de la capacidad de carga, tiene que abordar la cuestión de la conservación de las especies vegetales y de su patrimonio geológico. En cuanto a la capacidad de carga, no establece de una manera clara cuál es esa capacidad de carga. Yo quiero recordar ahora que en el 2018 el Teide recibió 4.330.000 visitantes en una superficie de 196 kilómetros cuadrados. Si nos vamos a otro parque nacional con equivalente de visitantes en el mundo, podemos ir al Cañón del Colorado, que tiene también en torno a 4.500.000 visitantes al año, en una superficie de 4.300 kilómetros cuadrados, el doble de la isla de Tenerife. Entonces estamos hablando de que ya la cantidad de personas que acuden al Teide en un año determinado es exagerada, ¿vale? Y en ese marco es donde nos estamos moviendo. Si les parece, como hay presentes colectivos deportivos y de otras índoles que van a hablar de su... Yo ahora no quiero hablar de eso, yo lo único que les quiero comentar es que el Parque Nacional del Teide tiene además 58 endemismos canarios, 33 tinerfeños y 12 endemismos exclusivos del Parque Nacional. Es decir, el Parque Nacional del Teide tiene más especies endémicas vegetales que toda Alemania.
Jaime, concretamos que es importante un nuevo plan director para aumentar la protección sobre las especies que habitan en el...
Y no solo eso, se acaban de declarar 7 lugares de interés geológico que están integrados en el nuevo catálogo nacional de lugares de interés geológico, que no están regulados en este PRUC, por cierto, deben regularse en este PRUC, y que también hablan de esos enormes valores geológicos. Hablando de una manera muy sintética, para el que le gusten los coches, estamos hablando de un Ferrari de los espacios naturales protegidos.
Y lo tenemos en Canarias.
Y lo tenemos aquí en el Teide. Luego, un valor, un espacio tan singular, merece desde luego una protección muy rigurosa.
¿Satisfecho con el nivel de protección que da el nuevo PRU?
Con el del nuevo PRU, sí. Lo que pasa es que con matices, por ejemplo, el área que se establece en el Portillo, que va a suponer pues muchísimos aparcamientos, incluso la posibilidad de construir un hotel de lujo y áreas comerciales en la misma entrada del Parque Nacional.
¿Con eso no?
En el Portillo, con eso no en absoluto. Y también hay una cosa que me preocupa bastante, y es, una vez aprobemos ese PRUC, tendremos la capacidad de aplicarlo. Con un PRUC, digamos, menos conservacionista como es este, no se han establecido ni la plantilla de agentes de medio ambiente ni la vigilancia necesaria para que se esté protegiendo el parque. El parque está en un estado deplorable desde nuestro punto de vista. Y se está deteriorando día a día.
Volveremos a ti en la siguiente.
Gracias, Diego. Gracias.
Don Pedro Millán, su exposición.
Muchas
¿Es
gracias.
¿Es necesario un nuevo PRUC y cuáles son
Vamos
sus
a ver, yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que es necesario un nuevo PRUC, porque la ley así lo exige también, y pues estamos hablando de un PRUC que se hizo aprobado en el 2007, y casualmente yo estaba en Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife en el 2007 con Vladimir Rodríguez Brito, cuando fue el propio Parque Nacional el que desarrolló ese PRUC, y se desarrolló desde el personal técnico del Parque Nacional. No se ha hecho como hasta ahora, que quizás es el origen de todos los males, ¿no? Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con el documento que ha salido. Está claro que hace falta un nuevo PRUC, pero el que ha salido, para nosotros, voy a decirlo de una forma suave, pero le falta rigor. Le falta rigor porque es verdad que es prohibicionista. Estábamos hablando que tiene 46 prohibiciones en el texto, pero el problema es que no razona o no justifica esas prohibiciones. No hay... Yo lo que digo, la administración tiene la obligación de justificar sus actos, sobre todo cuando prohíbe determinadas cosas que están en estos momentos permitidas, y nosotros ya además hemos tenido la suerte de poder reunirnos con el equipo redactor de GESPLAN como persona interesada. Nosotros representamos a 25.000 federados en toda Canarias, somos una masa social importante y no somos deportistas puramente. Nosotros también somos conservacionistas y somos protectores en la naturaleza. En el Teide los guardas no se salen de las márgenes de la carretera. Los que estamos en los senderos, los que estamos en el pico al amanecer, somos los montañeros y los turistas, los transeúntes, pero los que realmente corregimos a la gente que hace mal las cosas somos los montañeros tinerfeños. Y a nosotros se nos perjudica claramente en este documento con determinadas medidas, no vamos a entrar en ella ahora porque no ya entraremos a lo largo del debate.
Limitándoles el uso.
El uso, sí, se nos tratan como turistas, ¿no? Y claro, evidentemente está pensado para gestionar un problema grave que tiene el Teide, que es de uso público, lo ha expresado Jaime, yo creo que bien, pero que no está en ningún caso comprometida a la conservación del Teide. Nos lo dijo hace dos semanas el propio director Manolo Durbán en el Congreso de Ronda en Europar, donde yo tuve la suerte también de participar. Y desde el punto de vista de conservación, el patrimonio de biodiversidad del Teide está garantizado. Los problemas son de uso público y están focalizados en determinados lugares y en determinados horarios. Lo que no significa que en otros puntos pueda haber actuaciones de vándalos aisladas. Pero eso no justifica que castigue a toda la población restringiendo al máximo el uso público. Porque está claro que los parques nacionales tienen una función importantísima de conservación de los ecosistemas más valiosos de un país o de una región o de un continente, pero también es el uso público. Las personas tenemos el derecho de disfrutar de nuestra naturaleza de una forma respetuosa y armónica con ella, y con eso nació los parques nacionales en Estados Unidos, y luego el que los trasladó a España, a picos de Europa y a Ordesa, fue un montañero, fue el marqués de Villaviciosa, el primer hombre, Pedro Pidal, que subió al Naranjo de Bulnes. Y en ese sentido nosotros estamos muy molestos con el proceso participativo. Voy a poner casos que fue hace 3-4 años. La primera reunión nos convocaron a los montañeros, GESPLAN, insuficiencia de medios, ya no lo puede hacer el Parque Nacional, lo deriva a una empresa pública, que es lo que hacemos las administraciones en estos momentos, para quitarnos el muerto de encima, porque no hay funcionarios suficientes para sacar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, que lo haga GESPLAN. Y entonces nos convocan. Y allí, en aquella sala que estaba abarrotada de montañeros y montañeras canarias, muchos de ellos con 40, 50 años de experiencia desarrollando actividades en el Teide, desde la espeleología, desde temas de seguridad, había guardias civiles, de los grupos de rescate de montaña. Lo primero que nos dicen, no, con ustedes todos no nos vamos a reunir. Ustedes tienen que designar a dos representantes para que nosotros intercambiemos opiniones con ellos. Y en tres años hubo una sola reunión con esos dos representantes. Y yo pienso, porque yo también desarrollo procesos participativos en mi trabajo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y sé que es muy difícil conseguir que la gente participe, pero encima es mucho más difícil conseguir que la gente que participa sepa. Entonces, allí había un capital humano de conocimiento, de experiencia desarrollada a lo largo de décadas, y el equipo redactor dice, no, solamente dos, y nos despachó. Y claro, fruto de esa falta de consenso, de comunicación, de participación, salen algunos disparates del texto, ¿vale? Como eso de que se prohíbe correr en los senderos, que no existe en ningún otro lugar de Europa. En senderos que además están construidos, que están construidos por cuadrillas, que se construyen y se repasan cada año, como puede ser el sendero del Teide, porque la erosión de la gente caminando, no los batones, la gente bajando, la geología del lugar hace que aquello se desmorone y se reconstruyen con cuadrilla de traxa todos los años. No se puede correr, y cuando tenemos esa reunión le preguntamos al equipo redactor, que también me gustaría hablar de quién ha redactado este PRUC, porque en función de los equipos que están detrás, salen los proyectos de una forma o de otra. Si tienes un buen equipo, normalmente sale un documento que nadie responde. Cuando tienes un equipo regular, se genera lo que ha pasado ahora, que hay alarma social. Lo ven ustedes en las redes, lo ven en las declaraciones de algunos políticos, y ves que la gente está inquieta. En esta isla la gente está inquieta con el Teide, porque no es lo mismo redactar un documento normativo de cualquier espacio natural, el mal país de Güímar, digo el mal país de Güímar porque es mi pueblo y así no ofendo a nadie, que a nadie les interesa cuatro, que al Teide que nos interesa a todo el mundo, porque es parte de nuestra identidad como isla y como sociedad. Todos, aunque no subamos al Teide, mis padres no suben al Teide, pero ellos, para ellos el Teide es importante. Y si le pasa algo al Teide, que lo oyen de lejos, se preocupan.
Pedro, ¿se podía haber utilizado a los montañeros en la línea de lo que hablaba Jaime, ya que hay falta de recursos humanos para la protección y la garantía del cumplimiento de las normas? ¿Se podría utilizar a la Federación de Montañeros para completar o para colaborar en labores de conservacionistas?
Casualmente nosotros estamos firmando un convenio con el Cabildo de Tenerife de vigilancia de senderos, para informar al Cabildo de todos los desperfectos, anomalías, agresiones, basuras, cosas que encontramos, las miles de tinerfeños que caminamos cada fin de semana y muchos de ellos entre semana por la isla. Solamente quería decir que cuando justificar el tema de la prohibición, que así nos lo transmitieron las personas encargadas de esa redacción, y es que habían tenido conocimiento de que hay conflictos entre la gente que camina y la gente que corre en el Teide. como si aquello estuviera lleno de corredores, una nube de corredores. Y entonces había choques, por lo visto, entre senderistas. Y le dijimos, bueno, que nosotros también representamos a los senderistas. Nosotros nunca hemos dicho eso. ¿Tienes algún tipo de documentación? ¿Algún atestado? ¿La Cruz Roja? ¿Alguien te ha dicho que ha habido choques? Y no tenían nada. Alguien lo dijo en una reunión. Y eso es lo que pasa con este PRUC, que es un PRUC opinativo. No tienen nada, no tienen ningún estudio, no tienen ningún estudio de capacidad de carga, que dice el propio PRUC, que lo harán después. Primero prohíben y luego lo hacen los estudios. Normalmente el proceso es al revés. Construimos la casa por los cimientos y luego ponemos el tejado. Aquí lo han hecho al revés. Zonas de escalada. Tenemos 25 en este momento habilitadas, sin ninguna presión. Estamos hablando de gente que, por ejemplo, en Guajara puede haber 2 personas cada fin de semana. Prohíben la escalada allí. Preguntamos, ¿por qué la has prohibido? No hay especies, no hay nidificación, no hay afecciones a la flora, tampoco hay ninguna justificación. Se cayó.
El incorporar la geología, el patrimonio geológico.
Yo, para terminar, yo he traído aquí alguna documentación que la voy a pasar para que lo vean. Yo formo parte del Consejo Científico Asesor de las Montañas del año 2004, que es una cosa extraña que tiene esta Federación Española. Tiene un comité de medio ambiente y trabajamos problemáticas vinculadas a nuestra actividad, a los deportes de montaña que afectan a la naturaleza, a los espacios naturales. Y tenemos convenio con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Estas son algunas cosas que hemos hecho con ellos. El último fue un seminario que hicimos sobre masificación de los espacios naturales. Y si ven aquí, el logo de Organismo Autónomo de Parques Nacionales. ¿Vale? Lo digo porque no nos consultó el equipo redactor en ningún momento, ni se quiso reunir con nosotros. La terminología, lo mismo, con parques nacionales. Desarrollamos el primer estudio sobre incidencia socioeconómica y ambiental de las carreras de montaña, que luego con Europar se desarrolló una guía de buenas prácticas para poder organizar carreras que no afecten al espacio, porque es otro tema candente en este parque. O sea, tenemos un montón de publicaciones hechas conjuntamente con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, con técnicos de parques nacionales. Algunas aquí han participado del Parque Nacional Teide, la Caldera Taburiente, y sin embargo no han querido contar con nosotros.
Ahora tenemos hasta el 22 para...
Voy a pasarlo esto por aquí, si quieren ir ojeando.
José Luis Figueroa, cuéntenos usted, bondades y defectos de lo que viene de camino.
Bueno, en principio ponerlo en contexto, ¿no? Quizá le hemos dado mucha presión a toda la normativa ambiental en esta legislatura. Estamos planteando 3 leyes, estrategias, etcétera, y probablemente hay defectos de organización de la participación en muchas cosas, ¿no? Cuando empezó la legislatura nos planteamos hacer la ley de cambio climático, la ley de economía circular, la ley de biodiversidad y recursos naturales, y de ahí todos los programas que caen de esas leyes, y bueno, quizás nos hemos enfrascado en mucha tarea, ¿no? El PRUC era otra de las cosas que hay que renovar, hay que renovarla porque precisamente, ya los compañeros lo han contado debidamente, ha caducado el anterior PRUC. Hay cosas de ese PRUC del 2002 que creo que fue. Fue el 2002 y después en el 2007 se declaró Patrimonio Mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que cosas del 2002 se han hecho en el 2021. Como por ejemplo la desaparición del antiguo hospital de arriba, de aquellas construcciones. O hay cosas como la apertura de Cañada Blanca que lleva 15 años cerrado y se acaba de hacer ahora, ¿no? Entonces, bueno, el PRUC tiene nuevos grandes problemas, o el Teide tiene nuevos grandes problemas. Ya los compañeros lo han especificado, yo creo, razonablemente. Hay alguna información que no es exactamente así, pero podemos aclararla en el proceso. Lo importante ahora es que, sobre la mesa, con los defectos que ha dicho el compañero, hay un documento que orienta la planificación. Hay algo que no se ha dicho, que sí que es importante. El Teide no solo es un gran laboratorio natural, es también un gran espacio donde verificamos las consecuencias del cambio climático, que es otro gran asunto. Y las consecuencias del cambio climático, si preservamos bien el Teide, podremos prever muchas cuestiones que nos afectarán en la isla, en toda la dimensión de la isla, no solo en el Parque Nacional. También ese es un elemento importante. Es un elemento importante para la industria de derivada de los observatorios. La industria espacial nuestra aportación a la ciencia mundial a través de la visión del universo también es un asunto importante, ¿no? La capacidad de carga, por ir a cosas así que se han contado, en el año 19 hubo un atasco monumental en el Teide para ver las Perseidas, y al año siguiente se decidió que la capacidad de carga era 800 coches, que son los aparcamientos que hay en el Teide, y se resolvió el problema. No hubo que hacer ningún estudio. Caben tantos coches, se limita y se acabó. Cuento todo esto porque al final lo importante es cómo lo vamos a ir gestionando en el futuro. Y si somos capaces de combinar y de conseguir puntos de equilibrio entre las distintas visiones de cada usuario. Lo que ha planteado el compañero de los montañeros, lo mismo han hecho los ciclistas, por ejemplo. Tienen la misma documentación sobre cómo tratar. Y sin embargo, ¿a quién le tenemos que hacer caso? Yo le haría caso primero al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a los científicos que están estudiando el parque, y a partir de ese nivel, ver cómo combinamos el resto de actividades. No lo haría al revés.
Pues eso se ha hecho.
No lo haría al revés. No.
Un estudio científico, pues yo no.
El CSIC no está aquí hoy, es una pena.
Pero si lees el podemos llamar, no aparece por ningún lado.
Su opinión.
Ojo, yo estoy de acuerdo contigo, si hay un estudio científico.
La opinión del CSIC es la que no está aquí, no puedo. Puedo decir las conversaciones que tengo yo con el CSIC.
Claro, hablamos de este documento, aquí no aparece referencia al CSIC.
Lo que me ha dicho a mí el CSIC, ¿no? Que no está aquí, y entonces está feo, es que el PRUC tiene ambición. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como hemos hecho con otras leyes, vamos a aportar todo lo que podamos aportar. Vamos a intentar aportar, si es posible, o yo le pediría a los colectivos que aportaran desde el respeto al conocimiento científico. No es yo soy ciclista y yo soy estupendo porque soy ciclista. No. No.
Con los ciclistas no se quisieron reunir.
Está
prohibido el ciclismo ya.
Espera.
Está eliminado,
Yo te he escuchado tranquilamente.
Era simplemente para situar.
Bien. Pero hay los ciclistas también se han dirigido al gobierno y al cabildo para intentar crear un espacio para ellos. Y sin embargo, es muy complicado. Es muy complicado. Y no quiere decir eso que no apoyemos la bicicleta. La bicicleta hay que apoyarla por todos los lados que se pueda. Pero resulta que en el TEI tenemos unos problemas con la bicicleta. Y entonces tenemos esos problemas no se pueden recoger en el PRUC. Los caballos, la gente de hípica, también querían. Oye, pues no se puede. Los señores que cazan muflón. Oiga, que usted me va a quitar el muflón. Pues sí, hay que quitar el muflón. Pero es que no solo cazan el muflón, es que crían el muflón. Que crían el muflón para repartir por toda Canarias. Yo voy a ser rápido para solo poner elementos para poder luego tener más tiempo. Bueno, muflones, ciclistas, turistas, el teleférico, la movilidad. Hay muchos retos que hacer. Entonces, lo que nosotros pedimos, desde el gobierno estamos tratando de decir, oye, mira, aquí está el documento que han hecho unos técnicos con sus deficiencias, no vamos a entrar más en eso.
Me gustaría seguir entrando, pero ahora tengo que terminar.
Sí, podemos entrar si quieren.
Sí, es importante.
Se hace un encargo del gobierno a GESPLAN, se decide un equipo y ese equipo pues hace un documento. Bien, ahora podemos hacer aportaciones. Vamos a intentar mejorar el documento y tenemos tiempo para discutirlo. Nosotros la legislación la estamos haciendo con procesos iniciales de participación. Después, cuando hay un texto que se discute y se elabora, hay otra vez otro proceso de participación. Luego, tenemos al Parlamento también. Así que hay 3 o 4 ventanas de oportunidad para hacer nuestras aportaciones. Así que tampoco hay que escandalizarse. Esto es un proceso largo, tedioso y que va tratando de sedimentar las ideas de cada quien. Yo sí me gustaría que aquí hay personas que llevan 40 años defendiendo el Teide. Aquí Juan Pedro antes le decía, yo creo que fue el primer congreso del MEBO allá por el año 79, tú dices el 80, yo creo que fue antes, que nos reunimos para parar la extracción de áridos del Teide. Así que es que, 80, ¿estás seguro?
Septiembre del 80.
Me fío de ti. Septiembre del 80 estábamos reunidos aquí en el Semiramis, creo que fue, porque se sacaba arena del Teide. Sé que hemos evolucionado, hombre, hemos evolucionado. Vamos a poner en contexto el proceso y el progreso. Esa explotación no, las minas
hay
no.
Cosas erróneas que andan en el ambiente, ahora se las explico.
Las minas, aquello era masivo. Bueno, en definitiva y para concluir, tenemos posibilidades, tiempo para mejorar el texto. Las dificultades o el origen del texto, bueno, pues las podemos discutir, pero no tiene sentido. Lo importante es que tengamos claro que tenemos un patrimonio de la humanidad, o un patrimonio mundial, mejor dicho, que tenemos que actualizar la legislación para mantener ese patrimonio mundial y que nuestra obligación como generación no es usarlo y extraer todos los aprovechamientos posibles, sino es legarlo. Legar a la próxima generación el mejor Teide posible. Esa es nuestra obligación. Y, usándolo nosotros, pero legándolo. Ese es el gran reto del ambiente, del medio ambiente. Sí, sostenibilidad, claro. Pero tenemos que legarlo bien.
Después entramos en el debate.
Y el conocimiento científico es la
base. Está deseando
intervenir. Ya me callo, ya me callo.
Pues le damos la palabra a Juan
Pedro. En serio, parece que el Teide no es parque nacional y que lo vamos a clasificar ahora. Es lo que estoy oyendo. Y me remito a qué es el Parque Nacional del Teide, cuándo parte, cuándo nace, qué problemas ha tenido. Y permítame que vaya leyendo un poquito. En diciembre del año 16, es la primera ley de parques nacionales, 15 días después, un concejal de Orotava propone en el Pleno que las Cañadas se declaren parque nacional a los 15 días del día 7 de diciembre. Juan Acosta. Esta figura de Juan Acosta vino a ser reconocida hace poquitos años en una plazoleta que está junto al o pertenece al entorno del Centro Teleforo Bravo. Incluso en su momento se propuso, antes de ser Teleforo Bravo, que el centro futuro se llamara Juan Acosta debido a ese patrocinio de un personaje que se anticipó a la petición de Ordesa y de Covadonga, ¿no? Bueno, eso quedó en el limbo, pasan los años, todo debido al que estaba aquí en la dirección forestal en Tenerife, que se negó y demás. Y llegamos al boletín de febrero, 4 de febrero del 54, donde se declaran 11.000 hectáreas, luego se amplió. Y los límites en ese momento venían a ser el portillo de la villa, veamos dónde lo delimita, para que ahora digan que no es parque nacional. El cabezón, la fortaleza, Pico Cabras, atiendan a la línea, Pico del Teide, Pico Viejo, Montaña Chahorra, El Cedro, Bocatauce, Pico Guajara, Roque la Grieta, Montaña Colorada, Montaña del Guamazo o del Cerrillo. Es decir, delimita lo que pertenecía al municipio de Orotava. Lo demás quedó. Del conjunto y del macizo de Cañadas Teide y Pico Viejo, se delimitó solamente lo que pertenecía al Ayuntamiento de los Hurtados. Digamos, siguiendo los criterios de la petición inicial, quizás, no lo sé, habría que indagar en ese tema. Y las funciones que aparecen en esa ley, en ese boletín, es la conservación y fomento del parque. Hoy leo como que hay un intento de enfrentar o satanizar los que conservacionistas y nosotros que queremos ser sostenibles. Hay un discurso un poco perverso. Tenemos que fijarnos en qué es la ley y qué limita la ley. La ley está para conservar los parques y está incluso en la nueva en la reclasificación del año 81, en esta, y está en lo que es el plan director de la red de parques nacionales. La función principal de un parque nacional es la conservación, guste o no guste, y para eso tenemos unos que dotarlo, se dota económicamente, etcétera, etcétera. Y sigo adelante. Los planes, obras y trabajos han de inspirarse en la finalidad de la razón de la existencia del parque. No cabe más, no cabe más. Hay un discurso de usos que se van a prohibir, etcétera, etcétera. Yo creo que no se ha leído bien el documento. Se prohíben las pruebas deportivas, bien diferente a que alguien corra. No es lo mismo que alguien corra, uno, por un campo de lechuga a meter una maratón, porque no te queda lechuga. Y ahí estamos, es decir, ¿cuántos van a correr o cómo van a correr? Como tope 20, vale, pues corran 20, pero no puede ser considerada pruebas deportivas, que es donde está el negocio de quien organiza las pruebas deportivas. Miles de personas. Otra, la protección queda prohibida toda actividad que pueda alterar los elementos y la dinámica de los ecosistemas del Parque Nacional. Ahí hay que reflexionar y de ahí tiene que salir un plan rector de uso y gestión del parque. Pero vamos hacia atrás un poquito, y es que la ley del 81 recoge la composición del patronato. En la composición del patronato, por primera vez, aparece la representación de la sociedad en la elección por los grupos ecologistas y naturalistas de un representante en el patronato. Luego se fue ampliando. Entraron los hoteleros, etcétera, etcétera. Montañeros y demás. Pero, ¿a qué se debió eso? Algo que nombró ahora Figueroa. El 13 de septiembre del año 80, 13 personas, un viernes, nos encadenamos, nos amarramos con una cadena perro de estas, con un candado cada uno en la barriga, para evitar que salieran a la carretera dos camiones sacando zahorra de Montaña Blanca. ¿Por qué? Porque días antes, en una visita a Las Cañadas, en el centro de visitantes que ya existía un señor cuidador que tenía unas barbas blancas enormes, y dice, miren esto. Y estaban pasando los camiones hacia el portillo e iban en dirección a los loros para bajar hacia Guimar Arafo a depositarla. Estaban acelerando la extracción, no porque se le caducara, sino porque la exportación en ese momento de ese material era bastante demandada, ¿no? Entonces, este señor dice, si yo pudiera me encadenaba. Pues dicho y hecho, con 23 años, lo propuse en el grupo, y allá arriba pues estaba, entre otros, pues este hombre, Néstor Padrón, que fue diputado del PSOE, ¿no? En aquel momento, gracias a eso, ¿no? Si es hoy, la ley Mordaza nos sacude, ¿eh? Todo se ha dicho. Bueno, la pregunta, pasado muchos años, es, si no nos hubiésemos encadenado, ¿sería hoy patrimonio mundial el TEI? Porque la extracción era 90 años, todavía le quedaban 50 años en aquel momento. Bueno, con esto a lo que me vuelvo es a qué tenemos y qué marcos legales tenemos. El plan rector actual es viejo, es del 2001, creo, es cuando empieza. 2002, ¿no? Pero digamos que la elaboración, ¿no? Incluso pusimos un debate en la sala de Eduardo Pueblo, que se llenó. Esto habría que sacarlo a debate, pero no es de lo mío qué, sino cuestionarnos de lo nuestro, cómo lo conservamos. Tenemos el marco legislativo, la conservación. Otra cosa es qué se puede hacer dentro de la conservación. ¿La explotación turística? No. Pero yo quiero dejar para el final, o al segundo turno, creo que aquí nos están encendiendo foquitos de atención, pero el gran foco está apagado. Y es lo que oculta la deriva a los aparcamientos del portillo. Pero eso lo explico luego. En definitiva, a lo largo de mi experiencia dentro del patronato del Teide, lo que ha sido un dejar hacer. El otro día el director conservador, una pena que no esté aquí, exhibía como elemento para prohibir las pruebas deportivas el reglamento de la red, cuestión que ya existía el año antes y en la autorización de esta, porque ese documento es desde 2016. Por lo tanto, ¿por qué se toleraba la Blue Trail en Las Cañadas? Porque había una presión, que es la presión del propio Cabildo, que la organiza. Y esos documentos se llevaban a aprobación después de estar casi un año en la hamburguesa, la pancarta Blue Trail. Por lo tanto, ya estaba todo vendido. Era un trámite y hubo una prueba deportiva que fue rechazada en el patronato y se aprobó en la comisión permanente, lo cual hizo pues la hilaridad de muchos miembros del patronato, ¿no? Eso está en las actas, se pueden consultar. En definitiva, que yo creo que hay que fijarnos en que esto es parque nacional, que es patrimonio mundial y que en el momento de ser solicitado patrimonio mundial, desde los representantes ecologistas en el patronato, nos abstuvimos en la solicitud porque hay, o había, y sigue existiendo, y está pendiente unas actuaciones en las cañadas muy perniciosas. Y si ser patrimonio mundial significa que esas actividades se van a realizar, las negué entonces y las sigo negando hoy. Y creo que cuando se las explique, quizás las nieguen más de uno de ustedes.
Muchas gracias, Juan Pedro. Volveremos a la carga después contigo. Vamos a darle el turno a Sergio González.
Pues nada, muy bien. ¿Por qué? Bueno, como bien han explicado, pues cada 10 años, bueno, este tendrá una vigencia de 10 años si se este nuevo PRUC, que bueno, como bien han explicado, pero hay que repetirlo, las bases son los planes directores de parques nacionales de territorio, todos los territorios de España, con los diferentes parques, pues aquí se hace un plan rector de uso de gestión, y a este viene un poquito, digamos, con retraso. Nos reunimos, como bien ha dicho algún compañero aquí, con GESPLAN. En nuestro caso, por ejemplo, les explico que yo fui presidente hasta hace 2 meses de la Asociación de Turismo Activo de Canarias. Hemos luchado muchísimo porque nosotros somos actores muy importantes dentro del parque, porque somos un poco los que los mostramos, los que hablamos de los valores. Creemos que somos un valor fundamental para nuestros espacios naturales y sobre todo para el Teide. Pero en cualquier caso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque bueno, ha cambiado el turismo, ha cambiado el número de visitantes. Yo llevo 28 años con mi empresa caminando en el Teide y he visto cómo ha ido cambiando, ¿no? todo el proceso. Este último año ha sido un desastre, un verdadero desastre. Yo llego a subir hasta 4 o 5 días a la semana. Hemos visto los coches en medio de la carretera, piedras por fuera, el refugio hecho un desastre. Hay muy poca vigilancia. Uno de los problemas del parque es la vigilancia. Con todo lo que apuesta el nuevo PRUG, el borrador del PRUG, va a tener unos costes muy importantes, pero claro, esos costes van a redundar después, tienen que redundar en la economía y en la sociedad en la isla de Tenerife. Tiene que ser así. Incluso, bueno, hay una parte del PRUG al final, yo me lo he leído 3 veces, el PRUG al final incluso habla de sostenibilidad en el entorno del Parque Nacional. Cuando hablamos de sostenibilidad, es que también el parque quiere contar con las empresas y pequeños nichos de negocio y tal que están fuera del parque. Yo, por ejemplo, mi empresa está situada físicamente en Los Reales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como empresa pues me tengo que beneficiar de esa joya que tenemos ahí arriba, ¿no? ¿Cómo me beneficio de esa joya que tenemos ahí arriba? Pues teniéndola en el mejor estado posible. Si no la tenemos en el mejor estado posible y se deteriora, eso sí que va a fallar. Tenemos que tenerla, a lo mejor hemos tenido problemas con algunas especies en los últimos años, como el cardo de plata, que hay que recuperar, hay que haber una labor científica ahí. Eso todo se lo explicas a todos los visitantes, a nuestros clientes. Eso lo valoran muchísimo. En muchos casos yo también me siento un privilegiado, nuestra empresa o nuestras empresas de turismo activo se siente un poco privilegiado porque quizás a nosotros nos llega ese cliente. Nos llega el cliente que quiere ver las cosas bien conservadas, que le hables de tus especies, que le hables de tu cultura, que le digas que vas a erradicar el muflón, por muy bonitos que estén brincando sobre los mal países, pero que se va a erradicar. Yo creo que este plan rector de uso y gestión, tal y como yo lo he leído, el problema que tiene es que no se ha hecho, digamos, el tema del aparcamiento del Portillo del que están hablando, ¿no? No sabemos cómo va a ser. Es decir, nos están diciendo que va a haber un aparcamiento ahí donde podremos dejar nuestro coche, digamos que una zona especial, una zona de descanso, y que a partir de ahí con lanzaderas, con guaguas de Tirsa, se quiere contar con Tirsa para ir visitando el resto del parque. hasta Juan Évora y después en la zona de las narices del Teide. Vale, pero claro, quiero saber cómo va a ser ese aparcamiento para saber si de verdad estoy de acuerdo con eso o no. Vale, lo que sí estoy de acuerdo es que arriba no caben tantos coches, es imposible. No, es que no pueden caber tantos coches, es que ya subimos la zona de los Roques de García, la zona del Parador. Es imposible, es decir, la visita se desvirtúa completamente. Entonces, claro, de alguna manera eso hay que regularlo. Llega un momento en que tenemos que decir, esto hay que cambiarlo, ¿no? Y más cuando lo ves día tras día, día tras día. Entonces, eso hay que cambiarlo, está claro. ¿Cómo lo vamos a cambiar? No está escrito. No está escrito de momento en lo que es el PRUG. ¿Cómo se va a cambiar? Sí que va a haber una capacidad de carga, pero no sabemos cuál es. No sabemos cuál es. Y entonces, cuando yo sepa cuál es, diré si estoy a favor o no estoy a favor. Ahora mismo no lo puedo decir. Pero sí que estoy de acuerdo en que eso hay que controlarlo de alguna manera. Hay que controlarlo para conservar el territorio, que es para lo que están hechos los parques nacionales, pero también hay que conservarlo para que la economía de la isla no se vea afectada, porque si no, sí que se va a ver afectada. Hay una zona de la que no se ha hablado, que es la que circunda el Parque Nacional del Teide, que es la corona forestal, antiguamente llamada zona de preparque. ¿Vale? Esa zona, pues sí que está hecha para el uso y disfrute del usuario. Hay varios tipos de espacios protegidos en la isla, ¿no? Digamos que tenemos un 56% de espacio protegido aproximadamente, casi todos metidos de zonas de medianías hacia arriba, y casi todos tienen una función. La función de la corona forestal está proteger al Parque Nacional y al mismo tiempo de desarrollar algunas de las actividades que dentro del Parque Nacional ya se nos dice que no se pueden hacer. En mi caso, por ejemplo, se hace el senderismo. Vale, el senderismo, sobre todo temático, hacemos nosotros. En el caso del PRUG no nos afecta. ¿Por qué? Porque, como bien dice el PRUG, la entrada es libre. ¿Vale? Los senderos que estén habilitados en ese momento, sobre todo en zonas de uso moderado, pues también los tenemos a disposición. La zona del Pico del Teide, pues hay una capacidad de carga que ya sí que está escrita en el PRUG, que es la que se venía haciendo, tanto en la zona de la Rambleta, que sería, hablamos de los senderos 10, 11 y 12, Mirador de Pico Viejo, Teleforo Bravo y Mirador de la Fortaleza, que sí que está escrito, la capacidad de carga que puede haber ahí, que es la que está haciendo ahora, que son 150 personas, y el sendero Teleforo Bravo, que no pueden haber más de 50 personas. Es decir, hay cuatro franjas horarias para poder acceder al pico, mientras el teleférico está abierto. Bueno, pues eso no ha cambiado. Yo les puedo contar que llevamos años luchando, porque bueno, dentro de esas 200 plazas antes eran libres, ahí por ahí circulaba todo el mundo. Conseguimos de las 200 plazas, las empresas, que ya somos muchas, 40 de 200. Venimos luchando para que esas plazas se nos aumenten y se equilibren con las plazas de libre acceso. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué le hablo del libre acceso? Porque el libre acceso es un desastre. Y hasta que el usuario no nos demuestre que no es un desastre, pues seguiremos siendo que es un desastre, porque defecan en el sendero por la mañana, porque tiran papeles, porque se ponen a gritar, porque molestan a los lagartos, porque llegan arriba y fríen un huevo en una fumarola.
No, espérate, que acabemos. Es perdona, que si no entramos
me
en el debate.
Pierdo.
10 minutos.
Es que estoy un poco mayor y me pierdo. ¿Sabes? Entonces te encuentras un huevo friéndolo en una fumarola. Todo ese tipo de cosas que cuando lo llevas con un grupo, con un guía habilitado, no sucede. Es más, sucede todo lo contrario. Ese guía te va a hablar pues de la fumarola, de la temperatura, de lo que contiene, de la actividad volcánica, de los materiales que vamos a encontrar, de la fauna, de la flora, etc. Entonces, en base a eso, nosotros hemos solicitado esas plazas. No porque solamente las solicitemos las empresas porque queremos ganar dinero. No, porque nosotros queremos que aquello dure, que aquello sea atractivo, que la gente se lleve la mejor imagen posible del territorio. Porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros ganar con el paso del tiempo. Tanto a mí como a mi hija que viene ahora con la empresa, ¿no? Y yo quiero que esos sean los valores. Creo que el plan rector, como les comenté antes, ya habla de sostenibilidad. y hay una sostenibilidad con los sectores que están cerca del parque. Yo me considero cerca del parque, si estoy, aunque esté en el puerto de la Cruz, porque si hago una línea en 13 kilómetros estoy en el pico del Teide, con lo cual yo me considero que estoy alrededor del parque. Pero también tenemos que saberlo gestionar. Y uno de los errores que sí que ha cometido el parque, pienso yo, aunque ya nosotros tenemos una persona dentro del patronato, es decir, que ya tenemos voz, las empresas de turismo activo, dentro del patronato del Teide, es tener mayor accesibilidad a la dirección del parque. Porque, si no todos los días, pero muchas veces los problemas suceden. Y entonces llegar al parque o inconvenientes que a lo mejor van a repercutir en el buen funcionamiento de la parte ecológica del Teide y en el funcionamiento de las empresas. Pues un poco, sí, el plan había que
tocarlo un poco,
sí.
Ahora, si les parece, entramos en debate y preguntas y respuestas, pero me gustaría una segunda vuelta muy concreta y muy corta, diciendo qué mejorarían o qué se cambiaría de la propuesta
sobre,
de Perú.
Sobre cosas que se han dicho, en los últimos 2 años hemos denunciado 3 hogueras en el Parque Nacional. El volcán Teide es un inmenso cagadero, vamos a hablar claro. Yo la última vez que subí de noche, y por cierto, eso es algo que tiene que regular el PRU y no lo regula, es que cuando termina el horario del teleférico, sube la gente de manera incontrolada de noche y hay noches donde hay 250 personas en el pico y el pico se ha convertido en un inmenso cagadero. Una de las veces era el hedor a heces humanas era tan grande que la gente se marchaba. Patrimonio Mundial, Parque Nacional del Teide. La situación cuando hay convocatorias de lluvia de estrellas, eclipses rojos, etcétera, etcétera, es exagerada. En las noches en el Teide pasa de todo, sin que nadie absolutamente haga nada. Por lo tanto, el problema de uso público es grande. Con respecto a que se han dicho cosas de que la conservación del Teide está garantizada, el cambio climático está llevando algunas especies al borde del colapso. La retama, se sabe, han subido 2,5 grados la temperatura en los últimos 50 años. La retama está al borde del colapso, el Codeso está al borde del colapso. Cardo de Plata, la violeta del Teide ya no tiene dónde subir más y se le va a acabar el Teide porque ya no tiene por dónde subir. Por lo tanto, hay unos problemas de conservación grandes. El muflón hay que erradicarlo. En el PRUG establece el plazo de 5 años. El conejo está nitrificando los suelos y el rosalillo de cumbre, por ejemplo, que en los años 50 el botánico Sventenius lo daba por extinguido, está proliferando, está llegando hasta las medianías del norte y del sur de Tenerife. O sea, la situación del parque es crítica, es complicada. Y eso, a eso además le añadimos la cuestión de la presión de los visitantes. Se han dicho cosas con respecto a prohibir correr y incido un poco en lo que dice Juan Pedro. Hay articulado contradictorio que hay que pulir. ¿Por qué? Porque hay un artículo que se llama 622K, que les quiero leer, que dice elaboración de manual de buenas prácticas para el uso de senderos. Deberá incidir especialmente en aquellos senderos donde coexisten senderistas y corredores. Luego se prevé que sigan corriendo gente en el Teide.
Es absurdo.
Claro, no, porque sí, puede haber contradicciones, pero se prevé que siga. Y termino, Pedro, mira. Sí. Lo que tiene que haber es un cambio de redacción. Y al igual que se permite el senderismo, si se quiere mantener que se siga corriendo, sin pruebas deportivas. Lo que se prohíbe es el entrenamiento de las carreras de montaña, esa es otra cosa. Pero lo que es correr está confuso y hay que cambiarlo. Yo además quiero recordar, en la toma de decisiones de un patronato y de un director conservador, hay un par de reglas a nivel estatal que dicen lo siguiente. La toma de decisiones en los parques se apoyará en el mayor o en el mejor conocimiento disponible, el conocimiento científico. Y la segunda dice, y estará presidida por el principio de prevención. En caso de duda, se adoptará la decisión que resulte más favorable a la conservación de la naturaleza. Eso es lo que prima. Después podemos hablar de muchas cosas más, pero eso es lo que debe primar en la gestión de un parque nacional en este caso. Y con respecto a las pruebas y competiciones deportivas, voy a leer lo que dice el plan director, también normativa estatal, Con carácter general, las pruebas y competiciones deportivas se consideran incompatibles con sus objetivos. Después sí que dice, no obstante, excepcionalmente, se podrán autorizar por la administración del parque aquellas de baja incidencia ambiental expresamente identificadas en el PRU que transcurran por carreteras, caminos públicos o canales marítimos. La única que se mantiene ahora en el PRU es la Vuelta Ciclista Tenerife. Es la que se mantiene en la redacción actual. Vías tránsito. Por lo tanto, tener en cuenta siempre eso, que no estamos hablando solo de una normativa que viene del ámbito canario y que hay una serie de directrices a nivel estatal que son muy importantes y que hay que cumplir. Podemos hablar luego, bueno, se puede hablar de muchas cosas. Se habla de las tierras, de la extracción de tierras. En la extracción de tierras, que antes comentaba antes en el público, se sigue permitiendo la extracción de tierras excepto en zonas de reserva. Y dice que se priorizará en zonas de derrumbe. Nosotros que hemos hablado con la gente que hace alfombras en el Teide, incluso con el ayuntamiento, hemos planteado y vamos a plantear una alegación porque nos parece muy laxa. ¿Por qué? Porque de alguna manera te sigue permitiendo extraer tierras de colores. Lo que vamos a plantear es lo que se nos plantea por los alfombristas de la Orotava. Se puede extraer lo que está en los derrumbes y lo que está en los ámbitos de las pistas, de las carreteras, material suelto. Y además me consta que hay una iniciativa de un presente aquí, que es Carlos Silva, de reutilizar las tierras de colores de año a año. Y eso se puede perfectamente hacer. Unos voluntarios de la Asociación de Alfombristas, que cuando termina el tema de las alfombras, recogen esas tierras y se hacen, ¿no? Se habla de los apicultores. Está más que demostrado que hay demasiados apicultores. Y se plantea ahora que haya 1.200 colmenas en el Teide. ¿Mucho o poco? Habrá que estudiar los informes que los hay, ¿eh? Y en este caso hay informes científicos. Y habrá que ver si esas 1.200 son muchas o pocas, porque a lo mejor están comprometiendo también la polinización de determinadas especies. Yo no sé si saben, por ejemplo, que en la isla de La Palma, este año, hay muchísima menos flor de aguacate, prácticamente está desapareciendo, porque no hay abejas. ¿Eh? Y no hay polinizadores, y nos lo estamos tomando muy poco en serio. O sea que, en conclusión, hay un montón de cosas. La complejidad de la situación en el Teide es enorme, hay demasiados actores en el asunto, y el problema es que si todos los actores tiran en su dirección, lo que está en el centro, que es de lo que están tirando, se va a romper. Y eso es lo que a nosotros de verdad nos preocupa. Y si quieren, como Juan Pedro va a hablar del tema del portillo, que es un tema que para nosotros también es crucial, pues esa parte pues la desarrolla él. Gracias.
Le damos la palabra a Juan Pedro. Intervenciones cortas para que dé tiempo que el público haga preguntas. Sí.
No, espérate.
5 minutos para Juan Pedro, sí. Si alguien quiere algo más y no, pasamos a las preguntas.
Quedó antes
es que lo del portillo es importante.
Algo en el aire. Y es que una de las cosas que no se contempla en el Perú es algo que mandata la ley del Parque Nacional del Teide. Y es que en planes especiales, perdone porque me lo reenvié a mí mismo, porque en aquel momento se redactaban por el ICONA, los planes específicos que desarrollen la normativa del Plan Rector de Uso y Gestión, que serán aprobados por el patronato y cuya vigencia vendrá limitada por el propio Plan Rector. Al menos habrán de redactarse planes especiales para las medidas tendentes a la eliminación de la explotación de los recursos naturales del Parque Nacional. Ahí contempla al año que sale la ley lo que habíamos hecho en septiembre del 80, es decir, la paralización de las licencias que estaban concedidas entonces a la extracción de Zahorra por 90 años. Con excepción de aquellas actividades que se refiere al artículo 3, apartado 2, es decir, los usos tradicionales que tenía la gente en las cañadas no extractivas, precisamente, sino de recolección o de uso, por ejemplo, del sanatorio. Y tal es así que se derivó a redactar un plano del centro helioterápico del sanatorio que nunca se realizó y que luego en el siguiente plan rector desapareció ese centro helioterápico. Y con esta actuación última del Cabildo, con la excusa de que allí había basura, pues ha desaparecido el núcleo del sanatorio. que bien mirado, pues desde otro punto de vista hubiese sido considerado hasta lugar etnográfico. Se lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque tenía los valores de uso, o sea, era el uso que había en el momento en que se redacta el plan rector aquel. Bueno, en este campo, en aquel momento también desde las organizaciones ecologistas demandábamos el desmantelamiento del teleférico y demandábamos la erradicación del muflón, no el exterminio, que es otra cosa. No traer unos fusileros que se los cargan y a saber qué hacen con las cornamentas y con la pieza. Era la erradicación, llevárselo. Y lo otro es las actividades de gestión necesarias para el mantenimiento de los equilibrios biológicos existentes y la investigación aplicada que le sirve de fundamento. Esto es la ley que protege a ese parque. Y lo tercero, que no se ve por ningún lado, es la organización de la interpretación e información del Parque Nacional para un mejor disfrute de los visitantes y la promoción de su educación ambiental. Aquí hace años que se carece de educación ambiental en los colegios. Es decir, algo ha fallado, pero no ha fallado por culpa de los administrados, ha fallado por culpa de los que tienen la gestión del parque. Y a eso voy ahora. En el 2006, el Tribunal Constitucional se pegó una columpiada de mucho cuidado, o sea, 6-5. Consideró que la demanda de Aragón y de Andalucía era justificada en base a que Cataluña ya tenía las competencias dadas por el gobierno de Aznar a Pujol, que era la gestión de Aigüestortes. Pues hace que estos dos comunidades, entonces del PSOE, demandaran, yo también. Pasaron los años y en el 2006 sale la sentencia constitucional, que la pueden acceder a internet, donde le dan las competencias de gestión de los parques a las comunidades autónomas. Y eso fue un varapalo. Varapalo que hizo que personas como Eduardo Martínez de Pizón, que conoce muy bien Pedro, dijera, teníamos hasta ahora una preciosa cristalería de Bohemia y a partir de ahora vamos a tener vidrio. Y razón. Es decir, pasar a las comunidades autónomas, vale. Aún así, vale. Se vale, lo tragamos. Y según se traspasa las competencias en noviembre de 2009, el consejero, creo que era Berriel, públicamente dice, el traspaso de las competencias ha equilibrado la balanza de la consejería. ¿Tom? ¿Qué ha hecho con el dinero? ¿Vale?
Equilibrado.
Ha ido a saco común. Tal es así que años posteriores, por ejemplo, la vigilancia forestal del norte del Teide no se hizo en verano, estamos hablando. ¿La culpa era de la crisis? No. Las partidas habían venido. ¿Dónde fueron? No se sabe. Pero luego hay un pataleo de un presidente del Cabildo. Si no me dan el parque, me voy. ¡Qué miedo! ¡Váyase! Se fue y se lo dieron. ¿Vale? Y el traspaso ahora al Cabildo de la gestión, en el momento de que llega, la partida podría estar en 9 millones de euros. Hoy, el otro día se lo dije al director conservador y no me lo negó, puede estar en los 17 millones de euros. 17 millones de euros para la gestión que da el Estado, es decir, todos nosotros. Por eso cuando dice, no, hay que cobrarle al que llega y así con un euro se mantiene el parque. Si lo fuéramos a hacer hoy, sí. Si esto no fuera parque nacional, y hay, oye, pues eso hay que mantenerlo. Pero es que la manutención del parque está en las partidas presupuestarias que van al Cabildo derivadas de lo que viene al gobierno de Canarias. Pueden ser 6 millones de euros o más. ¿Qué hace con esa cuantía cuando el tema de la vigilancia o educación ambiental no existe? Son cosas de administración. Y dentro de esta administración, decirles una cosa. Aparte de ese dinero, para las zonas limítrofes del parque, Hay una subvención del Estado en todos los parques nacionales sacada a raíz de una demanda que hace el Ayuntamiento de Lorotava en su día con un informe de García Enterría, en el que decía, oye, lo tengo protegido, pero algún beneficio debe tener. Entonces hay unas partidas presupuestarias para las áreas deprimidas de los municipios colindantes en todos los parques nacionales. ¿Vale? Bien, desde el, creo que fue en el 2012 o 13, el gobierno de Canarias tuvo que devolver 12 millones de euros. Se lo demandaron porque no estaban justificados los gastos. ¿A coño? Entonces, se gastaron las perras. O sea, supuestamente, alguien alrededor, por ejemplo, alguien que tuviera un pajar, que se acoge a esa subvención, que pide el crédito, pues el fondo voló. Porque la finalidad, o sea, porque no fue justificado los gastos de esa inversión.
Luego, pero eso no lo va a arreglar el PRUG.
No. Pero va dentro del PRUG, ojo, está dentro del PRUG. Claro, está dentro del PRUG. Es decir, el uso y gestión del parque y del entorno está dentro del PRUG. Es decir, estamos hablando que es mala gestión. Y por último, el PRUG, perdón, tiene que contemplar, lógicamente, esa demanda del espacio que tiene por el sector turístico. Contemplarlo y regularlo. Pero habría que ir a la base, al origen, y estar en coordinación desde donde emite el turismo. Es decir, agentes turísticos, las guaguas, etcétera, etcétera, que se coordinen en el acceso. En estos momentos es libre albedrío. No hay una coordinación con los agentes turísticos. Porque arriba te aparecen todas las guaguas juntas y se forma el atasco. Tendría que haber una secuenciación del tema.
Pedro, una cosita. Yo tengo entendido que las multas se ponen, el problema es que no se cobran.
También, porque si eres extranjero, dice, yo no comprenda y no la paga.
Pues nada, ¿verdad? Pedro. Cinco minutitos para que tengamos tiempo para las preguntas.
Me tengo que ir antes porque tengo otro evento en Santa Cruz a las 8, pido disculpas. Y bueno, tenemos tanto de qué hablar que necesitaríamos mucho tiempo para desentrañar este documento y todo lo que está alrededor. Yo sí quisiera decir primero que lo que el Teide no tiene amenazada la conservación lo dijo el director del parque hace 2 semanas en un congreso delante de 100 gestores ambientales de toda España, donde también presentó el plan de movilidad sostenible, que para mí fue una sorpresa, porque no conocía que había el gobierno de Canarias tenía entre manos un plan de esa envergadura de 90 millones de euros, ¿sabes? 3 grandes centros de servicio, aparcamientos soterrados, una flota de guagua con alta intensidad. O sea, me pareció el proyecto. A mí me pareció interesante. Creo que el problema es la capacidad de realizar que tiene la administración pública en estos momentos un proyecto de esa envergadura con la capacidad de contratación que tenemos en todas las administraciones, porque no sé si lo saben, pero tenemos dificultades para gastar todo el dinero que nos llega de Europa. Entonces veo difícil que con expropiaciones por medio, con afecciones al patrimonio en espacio protegido, podamos desarrollar algo de ese nivel. Y bueno, le doy el beneficio de la duda, pero vamos, sí me parece que algo hay que hacer para evitar sobre todo los momentos de congestión, de horas puntas, de masificación de los coches de turistas aparcados sobre las retamas. Todo eso hay que meterle mano de alguna manera. Ahora, hay otro tipo de cosas que están en este documento que, como digo, tiene ese afán prohibitivo, pero lo que no prevé es recursos para ejercer el control. O sea, prohíben hacer un montón de cosas, pero lo que no prevé es contratación de nuevo personal del Parque Nacional para ejercer esa labor de control y vigilancia que reclamamos todos los que queremos y amamos este Parque Nacional. Y yo que he tenido la suerte de viajar y he viajado caminando por parques nacionales como Grand Canyon o Yosemite y he entrado dentro de esos parques nacionales con permisos especiales, sistema de cupo, en zonas de wilderness donde puede entrar muy poca gente al año. Y completamente en autonomía, ahí no hay nada, tú duermes y tienes unas normas muy estrictas para comportarte ahí. Y me sorprendía que en esos lugares, 5 días después de no cruzarnos a nadie, de pronto aparecía un ranger que venía a verificar si estabas haciendo tus campamentos de la forma adecuada, si tenías los permisos, Y eso es lo que tienen ellos, que tienen medios para gestionar también una naturaleza espectacular, ¿no? Y aquí no. Aquí el problema de Tenerife es que no ha dejado de crecer la gente que venía y también el efecto redes sociales, el efecto de la autopista en la información, que todo el mundo quiere conocer estos sitios tan maravillosos, pero la administración lo que ha ido es perdiendo gente. Tenemos más necesidades y sin embargo menos recursos para gestionarlo. No solo en el Teide, en general, toda Canarias, ¿no? Y eso es el problema, que no veo un paralelismo entre el documento y ese afán prohibicionista con la parte de que, bueno, la administración, aparte de eso, va a poner estos medios para que el Teide realmente sea el lugar que queremos, para evitar que se estén produciendo los casos de vándalos que atacan el medio natural y que lo afectan, que son casos singulares, pero que sí que nos llegan a todos de una forma muy profunda. Y por último, yo quiero hablar de que hace 2 años se aprobaron 2 planes rectores similares a este, importantes y nada fáciles de ejecutar, como es el de la Sierra de Guadarrama, Madrid, área metropolitana de Madrid, masificado, 4 millones de visitas y Picos de Europa, 3 comunidades autónomas, casi siempre peleadas entre sí, intentando repartirse los dineros, los medios, con carreteras, con teleféricos, con masificación puntual también, y sin embargo ellos lo han sido capaces de resolver sin esta polémica que tenemos aquí. ¿Cuáles son las diferencias? Pues yo lo veo claro. En Madrid, el documento del plan rector, Eduardo Martínez de Pesón, Jerónimo López, Pedro Nicolás, que si a los que no los conozcan, son la referencia en España en materia de medio ambientalista, conservacionista, gente que cuando entra en una habitación todo el mundo se pone firme y hablan y sientan cátedra. En Picos de Europa lo hizo el equipo de Europar con Javier Gómez Limón, que por cierto está contratado por el teleférico para hacer el análisis de capacidad de carga de los senderos en torno al pico y de la cima, porque claro, el PRUC no tiene estudio de capacidad de carga. Dice el número de personas que pueden estar en esos senderos, pero es opinativo, lo mismo, no tiene ningún estudio previo para hacerlo. Entonces, aquí en Tenerife, en Canarias, que somos más listos que nadie, se lo hemos dado a una geógrafa y una licenciada en ciencias del mar. ¿Qué podía salir mal?
Bueno, pues vamos a ver si lo mejoramos entre todos.
Gracias.
Te apunto 2 datos. Los muflones han salido de Tenerife en furgones, por barco, y están ya en La Gomera y en La Palma. Los han dormido y los han mandado para allá. Te digo más, las cabras, muflones y cabras son despensa viva, lo que dice Figueroa. Las cabras en Anaga, que tanta polémica están generando, que hay incluso quien ha cortado dragos porque no quiere que quiten esas cabras, que están acabando con la flora endémica, son cazadas por determinadas personas que las llevan a bautizos, las llevan a bodas y las llevan tal, y el control sanitario no sé dónde está. ¿Vale? Es un problema gordo. Establecen 5 años. Si el muflón finalmente no es erradicado en el Teide, la pérdida de calidad del espacio del Teide es enorme. Y cada día va peor. Y lo del tema del conejo, que es más complicado, porque en la cantidad, los conejos no solo, bueno, es que tampoco los muflones están solo ya en el Teide. Entran por todas partes de la corona forestal. Los conejos están por todas partes también. Y la nitrificación del suelo, según dicen los expertos, está generando el retroceso de determinadas especies y el incremento de otras, y está alterando completamente eso. Eso hay que abordarlo. Lo digo porque hay molestias. Los propietarios, por ejemplo, de mascotas, les sorprende que el nuevo parque, el nuevo PRU, no permite las mascotas en el Parque Nacional. Pero de facto se permite, o sea, siguen subiendo. Tiene una razón eso. Las mascotas no deben estar en los parques nacionales. De hecho, también el plan director a nivel nacional dice eso. Pero alegan el agravio comparativo que supone perros de caza frente a mascotas. Los perros de caza se supone, y esa es otra cosa que también creo que la administración tiene que hacer un esfuerzo importante. Si la caza es un tema de control, cualquier matiz recreativo de la caza hay que eliminarlo, ¿vale? Y parece todavía que ponerle restricciones a la caza y regular la caza es muy delicado aquí. Sabemos, por ejemplo, que los cazadores no quieren matar a las hembras y a las crías de muflón y se concentran solo en los machos. Pues hay una serie de cosas que tiene que hacer la administración para que la caza sea control de las especies exóticas que están haciendo daño a la conservación. y que no tenga ningún matiz a nivel recreativo, porque si no se crean agravios comparativos.
Las cabras de Anaga se están sacando de Anaga y se están llevando al matadero, se verifica que la carne es buena y se están llevando a centros públicos, y el muflón se está persiguiendo a través de la Agencia de Protección del Territorio. Estamos cerrando esas zonas de cría y se está poniendo multas. Cualquier denuncia que ustedes hagan, por favor, a la Agencia de Protección del Territorio.
Sería de aplaudir en ese caso.
Porque... se está haciendo, pero permítanme que no se dé pábulo a todo esto, porque genera otro montón de conflictos.
Lo que dice el PRU, y es bueno que se escuche, lo que dice este PRU es que cuando termine la concesión se desmantela. Pero también es verdad que hay una trampa en el redactado, porque se permite o se obliga al teleférico a tirar una instalación y se le permite construir otra. Pero no te olvides de que el PRUC dice que cuando termine el régimen de concesión se tiene que desmantelar. Nosotros, por ejemplo, vamos a presentar una alegación en la que digamos, si se va a terminar el teleférico en el periodo de concesión, no le permita a usted el teleférico hacer una nueva instalación. Es contraproducente. Si lo que se quiere es eliminarlo, que se elimine por todo. Entonces, cuando se habla del teleférico es muy importante saber que es una instalación que efectivamente genera un impacto y que hay un movimiento en el patronato de un montón de colectivos que hace mucho tiempo que se quieren eliminar. Con respecto a lo que tú dices de las prohibiciones, si no llega a ser porque se prohíbe a los pastores, terminando por el pobre Juan Évora, que se sacrificó y que tuvo su homenaje allí, a los arrieros y a la gente que recogía cisco de retama, la flora del parque, y ese sacrificio es de actividades económicas. A nosotros nos están pidiendo algunos que nos sacrifiquemos por cuestiones deportivas y de ocio, pero esa gente se sacrificó por actividades económicas. No olvidemos el gran sacrificio que hizo la gente de Tenerife en ese momento para conservar ese parque. Y vamos a comparar lo que nos están pidiendo a nosotros y lo que les pedimos a ellos. Cuando tú me dices que yo quiero un parque florero, no. Lo que yo quiero es que se cumpla la ley de declaración del Parque Nacional y se cumpla toda la normativa acorde a los valores que tenemos ahí. ¿Sabes por qué? Porque si no, el Parque Nacional no será un parque nacional, será un parque recreativo. Y parques recreativos en la isla tenemos un montón. Hagamos alegaciones. Participemos en el proceso.
Quitemos las ambigüedades.
Perfecto. Claro. Creo que cada colectivo debería asumir su parte de responsabilidad sin mirar por el ojillo al otro, lo que hace el otro. Todos tenemos que ceder. Si hay que exigirle al parador, se le exige al parador. Si hay que exigir a los corredores o a los motoristas, vamos a decirlo todo. Las dos pistas que permanecen en el PRU, donde ahora mismo podían ir ciclistas y vehículos a motor, desaparecen, que son el Contador y el Corral del Niño. Bueno, eso tiene una razón. Y se ha determinado por la gente que estudia la conservación que mantener ese tipo de actividades ahí no es bueno para el parque. Entonces se elimina eso.
Juan Pedro quería intervenir al respecto de este tema.
Sí. De este un tema delicado porque son las normativas del suelo. Me acabo de enterar que ya yo lo he dicho, es decir, esta gente no da puntada sin hilo. Llevan 6 pasos por delante. Y hay un presupuesto a las obras de los aparcamientos, 90 millones de euros, acaba de decir este hombre. Es decir, ya están los planos, ya se habrá contratado a los equipos redactores, etcétera, etcétera. Adelantado siempre. Luego lo sacamos información pública cuando ya está hecho. ¿Vale? Bien, la rutina de siempre. Pero quisiera leerles una cosa nada más. A ver si no se queda sin batería. Bien. Es lo siguiente, cuando se declara en el año 81 la reclasificación del parque, nos viene a decir que los terrenos incluidos en este parque nacional quedan clasificados a todos los efectos como suelo no urbanizable, objeto de protección especial. Y en cuanto a la zona periférica de protección, que sí existe, otra cosa es corona forestal, porque cuando se hizo la delimitación, o sea, hicimos la delimitación, una propuesta de Carlos creo que estuvo también, en rayar en un mapa el parque, mandándolo a Isaña, y ampliándolo bastante, porque decía, amplíenlo que ya ellos reducirán, efectivamente. Y Julio Blanca se llamaba, aquel hombre que vino de Andalucía a ayudarnos. Y luego rayamos de punto a punto, de volcán a volcán, la zona de preparque, que es hoy casi casi corona forestal, ¿eh? Ellos redujeron. Lo que propusimos como parque, pues, es hoy preparque. Área periférica de protección, lo que es el preparque, a fin de garantizar la completa protección de los recursos naturales que ha justificado la creación del parque y evitar los posibles impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior. Sus límites geográficos se fijan, están ahí. A tal fin, por los organismos competentes se clasificarán los terrenos de dicha zona como suelo no urbanizable de protección especial, prohibiéndose toda construcción. Es decir, estamos en la misma. Es decir, a pesar de la ambigüedad de que no, eso no es el parque, es que es preparque, el portillo, porque me he hecho una reserva. No, en esa reserva les explico ahora dónde está. Y entonces yo quiero saber si en la normativa, en la jerarquía normativa legislativa, está la ley del territorio, la ley de parque nacional, esta específica, que es para esa área, está la ley del suelo, la ley del territorio, está la ley de espacios naturales de Canarias y están los planes rectores, porque deriva a que sea el plan rector el que diga que se hace allí los servicios. Es decir, hay una figura normativa de que el plan rector del parque de la granja permita allí hacer un edificio. Pues estamos en la misma situación. Es decir, el PIOT, el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, y fue una cosa que descubrí y que se la expuse al señor Smith de la UICN, era, esto está, apoyar que sea patrimonio mundial es que esto se va a hacer. No, eso no. El propio presidente del Cabildo dice, eso no lo dice el PIOT. Léete el PIOT, tú que eres el presidente. Acto seguido, con testigo, dice, eso no se va a hacer, pues quítalo el PIOT. El plan, el complejo del macizo central, búsquenlo en internet, de la isla de Tenerife, es una operación urbanística que impone el Cabildo como algo estructurante para la isla de Tenerife. Se ha olvidado los hospitales del norte, los ha tachado. Ha tachado la ciudad en Valle San Lorenzo, ha renunciado a ella, una ciudad de 100.000 habitantes,
Cabo Blanco.
Sí. Cabo Blanco, ¿no? ¿Por qué no ha renunciado a esto? Es decir, siendo patrimonio mundial, esto amenaza al patrimonio mundial. Habrá que comunicar a la UICN, mire, uno de los incumplimientos es este precisamente que se le alertó al comisario que vino. Y lleva un aparcamiento mínimo. ¿Quién habló de 800 plazas en...?
800 son las que hay ahora mismo.
Las que hay hoy. ¿Qué aparcamiento, cuántas plazas se prevén en el portillo?
No lo tengo el dato. Sí tengo el proyecto, la idea de proyecto Vilaflor, porque va integrado.
Pero ¿en cuánto?
Pues son 200 aparcamientos.
200 aparcamientos, vale.
Nuevo.
En el portillo, pero echándole por lo bajo, 300, si no duplicamos, cada coche necesita 30 metros cuadrados para aparcar. Son 9.000 metros cuadrados, un campo de fútbol, subterráneo. ¿Qué oculta? Oculta la operación especial de un complejo con servicio, restauración, hotel de alto standing, que vino en una ficha del PIOT original. Y está perdida en internet. Pero esa ficha se la llevó el señor Smith. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De una imposición. Y ese sí es un gran peligro para el parque. Si amarré hace 40 años, 42, ¿eh? Yo estoy decidido a amarrarme de nuevo.
No hay nada de eso.
Hace falta más
calor.
En el PIOT sí, pero los proyectos...
No. ¿El aparcamiento subterráneo qué es? ¿Dónde va?
Vamos a ver.
¿Cuánto suelo mueve?
Vamos a ver. Se pretende eliminar las construcciones que están en el portillo y hacer un área de servicios allí.
¿Subterránea?
No estamos hablando de un hotel.
Es decir, estás en una operación urbanística.
Bueno, Jorge, y quedan dos.
Espera, más. Espera. Solo decir allí, que efectivamente. No, espérate un momento. Se están estudiando ahora mismo tres zonas de centros de visitantes que sirvan para los municipios que están al lado. Es decir, una zona de visitantes en Milaflor, otra en Chío y otra en El Portillo o en La Orotava. Esas tres zonas se pretende que sean centros de visitantes, no ¿más? Hoteles.
No, bueno. Ahora cambiamos la. Edificación es la edificación.
Vamos a ver. Yo le puedo decir lo que estamos haciendo. No, perdona. Lo que estamos haciendo en Vilaflor. Un hotel.
Sí, sí.
Eso está, no está en ningún sitio eso.
Sí está. Sí está.
Cabe.
Sí
está. No es que esté, pero
eso,
cabe.
Eso estuvo. A ver, hace años, don Cándido Luis García San Juan quiso hacer un hotel del tamaño del Teide. Eso es verdad, pero eso se le quitó de la cabeza rápidamente. Que ha habido intentos de eso, es verdad, pero nunca han llegado a ningún lado. A ver, no estemos buscando siempre los fantasmas.
Pero es algo que desde el plan rector tiene que ser regulado. Son las actividades económicas que se realizan en el espacio por agentes externos sin autorización. Entonces eso sí es grave, ¿no? Queda ahí por la tarde. Por la tarde, al atardecer, me cerraron ahí encima en el mirador enfrente de Isaña y no podía salir. Se aparcan dos guaguas de mi coche en medio y el chofer realiza, pues, supongo yo que tendrá la autorización o la capacitación para esta manipulación de alimentos y todas esas cosas, o que está reglada y, o sea, de algún modo el gobierno de Canarias cobra por esa actividad económica realmente, ¿no? Que se pone ahí a brindar al sol, algunos se emborrachan nada más con oler la copa aquella, y yo era alucinando. Y se largaron de allí las copas de plástico, las dejaron al suelo.
Jaime, y una pregunta más que ya vamos a ir acabando.
Y muchos de los problemas ambientales que vive el Teide ahora tienen que ver con la situación de la isla. Yo coincido con lo que se ha dicho ahí. Estamos en una isla que tiene más de 1 millón de habitantes ya. Solo el presidente del gobierno de Canarias, solo hace 2 días, acaba de reconocer que tenemos un problema grave de superpoblación. Y eso lo sabemos todos desde hace mucho tiempo. Tenemos más de 1 millón de habitantes y 5 millones de turistas. Y eso en un territorio de 2.058 kilómetros cuadrados no nos lo podemos comer. Tenemos graves problemas de infraestructura, tenemos graves problemas sanitarios, no tenemos suficiente inversión educativa. Y el Parque Nacional del Teide no crece en el centro de la isla, aislado de lo que es la propia isla. Es parte de ese problema. Y o abordamos todos esos problemas en general, o por mucho que hagamos en el Parque Nacional del Teide, no vamos a conseguir nada. Estoy con Juan Pedro. Realmente hay que regular todo eso. Y yo siempre recurro, cuando hablamos de sostenibilidad en isla, una palabra que nombró Jordi y que por desgracia está tan choteada, les invito a que conozcan el ejemplo del colapso ecológico que sufrió la isla de Pascua.